Volvemos a hablar en No Toquen Nada de temas de campaña que van más allá de políticas de mediano y largo plazo. Esta semana lo enfocamos en pobreza, lo hemos hecho antes, durante y lo haremos después de la campaña. Tuvimos dos rondas técnicas de análisis, están en notoquennada.uy para que puedan escuchar. Hoy vamos a hablar con personas que trabajan en el terreno, en el día a día, con gente en situación de vulnerabilidad. Los buenos días para Dayana Rodríguez, Sebastián Vázquez, María Eugenia Raffo. Buenos días para los tres. Gracias por la visita.
Gracias por el
espacio. Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Sebastián y Dayana integran la brigada José Artigas. Ahora vamos a hablar un poco de esta brigada, donde trabajan. Ya han estado por aquí por No Toquen Nada. María Eugenia Raffo coordina un centro de acogimiento y fortalecimiento familiar, CAF, que se llama Germina, en convenio con El Abrojo. María Eugenia, comienzo con vos, quizás para incluirse en este tema. Cuando hablábamos de estas situaciones en No Toquen Nada, vos nos escribías, nos interesó mucho tu testimonio, pero contarle a la gente qué es un CAF, cómo es el trabajo que hacen allí.
Bien, un CAF es un centro de atención y fortalecimiento familiar, es en convenio con INAU, gestionado en este caso por la organización civil El Abrojo. Dentro del Abrojo quizás es el proyecto más joven que tiene, ya que bueno, entra dentro del parámetro de la protección 24 horas. Y el CAF lo que tiene es una modalidad de atención de niños, niñas y adolescentes que viven en residencia y a su vez acompañamos todo el proceso de retorno a la vida en familia. Eso es como los grandes objetivos que los gurises, obviamente, vienen todos con una resolución judicial, que tienen que ser separados de su familia por determinadas razones, y nosotros tenemos que garantizar que estén el menor tiempo posible de vida en residencia y que puedan volver a vivir en familia. Eso es como
un
muy
tiempo,
grande.
Capaz que pregunta queda medio fría, pero promedio, ¿están? ¿Tienen una idea? ¿Más grande, más chicos? Más...
En la letra, sí. dos años y medio, deberíamos hacer ese proceso.
¿No pasa habitualmente por lo que decís?
En residencia hemos tenido experiencias de corta residencia. Quizás el proceso, la intervención familiar... llevo un poco más, porque ese hilar y ese tejido del retorno a la familia tiene muchas aristas.
Vos decías resolución judicial, para cerrar esta primera parte y contarnos de diversas causas.
De diversas causas.
Puede ser vulnerabilidad.
Y ahí entra.
Sistema de violencia, drogas, pero también
abusos,
separaciones.
En general, situaciones complejas de la vida de los gurises. O sea,
¿y de qué edad a qué edad?
Nuestro convenio es entre 6 y 12 años. Hoy hay gurises que ya han crecido y tienen 17.
Sebastián y Dayana ya estuvieron acá contando un poco el trabajo que hacen con la brigada José Artigas, pero les pido que cuenten de nuevo, ¿no?, qué es lo que hacen, en qué barrios, cómo laburan para tener noción.
Bueno, nosotros venimos de 4 años de experiencia de llevar adelante ollas populares. Ahora estamos con merenderos, pero estamos en distintos barrios, como Bella Italia, La Teja, el Oeste, en el centro, la Curva de Maroñas, haciendo distintas actividades, que también esas tareas reflejan el acompañamiento que hace la brigada con respecto a la primera infancia, la adolescencia, la educación y con el tema de la alimentación.
Bien. Seba, para completar algo.
Sí, nosotros ahora justamente cumplimos 15 años de laburo en el territorio, iniciamos... también casualmente en una campaña electoral, en el medio de una campaña electoral, ahora estamos en otra y cumplimos hace poquito los 15 años. Y nada, y estamos laburando, sí, como decía Dayana, en Nuevo París, en Bella Italia. La pandemia también nos marcó ahí con las ollas populares y toda lo que fue ese momento de incertidumbre y bastante jodido en los barrios donde ustedes hablaban en estos días en la ronda, de que la gente no vive de las asignaciones familiares o de las prestaciones, sino que siempre tiene una changa extra, un laburo extra, y que en ese momento se les cortó y tuvieron que salir a colaborar hasta en una olla y a llevarse el tupper de comida.
Ahora, esto es una pregunta para los tres, sobre todo de la experiencia de esto que estamos hablando, ¿no? De estar en el terreno, de trabajar en el terreno todos los días, porque esta semana tuvimos esas rondas técnicas donde hay un análisis, estudios, hay una mirada desde la academia del asunto, pero ustedes están en el terreno. ¿Cómo es la experiencia de ustedes en los barrios? ¿Cómo es trabajar en esas situaciones? ¿Qué tipo de dificultades hay? ¿Cómo es la llegada también de la ayuda? ¿Qué le dicen los vecinos? ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Cómo es el trabajo que hacen en los barrios?
Sí, no, primero ahí, Emiliano, está bueno porque nosotros estuvimos escuchando las notas de esta semana, y no vamos a entrar a discutir en términos de cifras con los académicos, pero el otro día compartíamos con una organización amiga, Somos Barrio, ahí en Villa Española, un encuentro que hicieron con compañeros de Argentina, y después de compañeros recicladores, cuidacoches, gente en situación de calle. Y estaba Daniel Olés, que era ahí, lo consultábamos sobre esto de las cifras, nos compartía un documento del 2021 de la Facultad de Ciencias Económicas, que lo hacía Analía Machado y Andrea Vigorito, donde ponía otras cuestiones a la medición de la pobreza monetaria. Por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda, y en esos términos la pobreza mediría un 35%. Y eso en realidad refleja un poco lo que nosotros entendemos los barrios. Cuando llegamos a un barrio decimos, 10% de pobre, en términos estadísticos y más, creo que sí, estamos bárbaros. Pero en realidad, si lo medís solo en términos monetarios, vecinos nuestros que están viviendo en un rancho que no tiene baño, pero que gana más de 19.800 pesos o que tiene una prestación y completa con esa prestación los 19.800 pesos, deja de ser pobre. Entonces, nada, como para hablar...
Es una línea muy fina
que en realidad escuchábamos, si ponés 0,6% más del PBI en las prestaciones...
Sacás mucha gente de abajo de la línea de pobreza, pero ¿qué significa eso? La gente no percibe la línea de pobreza. Exacto. Esa es una idea que también tiene que estar arriba de la mesa.
¿Pero qué diferencia aparte entre 19.000 y 25.000 pesos? Uh-huh. Que comés 3-4 días más, pero en realidad seguís con el mismo problema de la estructura de las viviendas.
Exacto, y ahí es lo que nosotros entendemos, que las transferencias, que se habla mucho, es algo paliativo. En realidad, nosotros lo que reclamamos y identificamos es el laburo, es el modelo de desarrollo que tiene este país, o sea, que está cada vez más dependiente. Entonces, ahora en la campaña electoral se pone el costo de vida, y se habla del costo de vida, y nosotros venimos haciendo un laburo en términos de los precios de la canasta básica. Entendemos, que ese es el kit para hablar de la pobreza, que también, además, que no se ha nombrado, hablar de la riqueza. Porque también es la causa de la pobreza. Y hay 2.500 personas en Uruguay que tienen más poder del 50% en términos financieros, ¿no?
Dayana, vos en el día a día y en el barrio, ¿dónde vivís vos? Contanos, porque se lo habías contado otra vez. Pero...
Yo vivo en 6 de diciembre, Nuevo París, y en breve estamos por inaugurar el merendero, que estamos haciendo una ampliación, que ya de paso no todas son pálidas, hay buenas. Accedimos a un terreno en convenio con la intendencia y un contenedor con baño y cocina. El tema es que trabajamos con 25 o 30 niños y ahí no entran 10 parados, pero porque tiene esa ampliación, tiene eso del baño y la cocina. Entonces hicimos una ampliación para que puedan entrar todos los gurises. El terreno es de 632 metros cuadrados. Cada vez que lo vemos, no nos da la cabeza para todo lo que queremos hacer ahí. Desde huertas, plaza, de todo un poco, yoga infantil, un montón de cosas. Pero una de las cosas que queremos abordar, ya que se habla de los niños, es el tema del apoyo estudiantil. Entonces también estamos tramitando todo lo que es internet para poder ayudar a los gurises con los deberes, con CREA, con Plan Ceibal y todo eso.
Eso es esa gurizada que va al merendero. ¿Por qué va al merendero en general?
Bueno, mira,
¿por qué necesita
la del merendero? Brigada no solo en estos años como que ha querido solucionar el tema de la merienda o el asistencialismo, sino que hay un compromiso mucho más allá. Nosotros podríamos entregar la merienda a las 5 de la tarde y ya está, pero en realidad siempre el merendero funcionó a partir de las 2 de la tarde hasta las 17 para hacer recreación, para hacer lectura. Incluso sabemos que se lee cada vez menos, pero creamos una biblioteca popular infantil, apostando a eso también, desde la lectura, que vengan las madres, que vengan los gurises también a poder leer para ellos mismos, ir implementando otra vez eso de a poco.
Bien. María Eugenia, nos quedaba que nos dijeras algo. Sobre todo pienso porque vos trabajás en una organización como El Abrojo, pero también tienen un convenio con organizaciones del Estado. Entonces, quizás los tiempos y la posibilidad de acción que vos tenés en el terreno es distinta a la que tienen ellos, por ejemplo, que son integrantes de una brigada de voluntarios.
Sí, sin duda. En esto de los tiempos que tenemos, que son los convenios, igual, bueno, cuando... Nosotros a veces decimos, sobre todo en esta cuestión del CAF, ¿no? Tenemos como El Abrojo hace 35 años que labura con infancias y adolescencias y sobre todo en lo que tiene que ver con las intervenciones a cielo abierto, en los barrios, en las familias. Cuando uno llega a la familia, en esta línea del CAF, nosotros a veces llegamos tarde frente a un montón de cosas, ¿no? Porque primero... llegás obviamente con el sufrimiento de un niño, niña, adolescente que tuvo que ser separado de su familia y nadie quiere ser separado de su familia. Y encontrarse con la familia para recuperar, bueno, y empezar a trabajar esas capacidades de cuidado. Y bueno, y también te encontrás con cuestiones que son estructurales. Todos nuestros gurises vienen de sectores pobres, todos nuestros gurises no tienen la vivienda resuelta, vienen de historia, de vulneraciones. Entonces,
¿qué cosas básicas? Quizás básica, para ustedes es del día a día, pero ¿qué cosas básicas les faltaban en sus hogares?
Y la básica, yo creo que hay tres básicas son vivienda, laburo, sistema de cuidados. En general son mujeres.
Pero vienen de viviendas precarias,
con carencias. No sé, ranchos, hacinamiento. Entonces, cuando la gente, cuando los gurises o familias.
Pero viven, son, podés decir, 6 a 12 años, o sea, que esa gurizada que hay con el lomo curtido ya de varios años en esa situación.
Exactamente, viene ya con un montón de historia arriba, con un montón de vulneraciones, que en un momento alguien dice, o hay muchos equipos también, ¿no?, que trabajaron con esa gurizada cuando se llega a la determinación esta
de la resolución judicial.
Pero claro, estos gurises vienen, sí, vienen ya con muchas fragilidades arriba.
Más allá de las limitaciones de la medición de la pobreza por ingreso, que creo que todos los que participaron hasta ahora eran conscientes, y de hecho hubo menciones a la necesidad de trabajar más en la medición de pobreza multidimensional, sí, la pobreza por ingresos da algunas imágenes estructurales que sirven para analizar el tema. Lo de la infantilización de la pobreza, es claro, surge de la medición por ingresos. Uruguay como campeón del mundo en infantilización, con 9 veces más porcentaje de niños pobres que adultos mayores pobres. Y también esto lo mencionaban ahora mujeres, ¿no? Soledad Salvador, de ONU Mujeres, hizo este comentario el lunes sobre feminización de la pobreza, que es algo que los datos arrojan con mucha claridad.
Realmente está esa idea de que en estos hogares, bueno, hay falacias como creer que viven de las transferencias, que no trabajan, que son inactivas, de su padre, etc. La mitad está ocupada. Tiene un empleo, sea en cuenta propia o salarial privada. O sea, que acá hay una responsabilidad también del mercado, qué tipo de empleo se ofrecen a esas mujeres o qué oportunidades tienen. Y tiene un problema básico previo de educación. El máximo nivel educativo de 75% de estas mujeres, máximo, quiero decir que no es el que tienen, es básica, media. O sea, pero la mayoría no llegó a probarla, y en realidad hay un 36% de estas mujeres que solo tienen primaria. O sea, que hay una responsabilidad del sistema educativo. Y lo otro importante, que en promedio declaran realizar 42 horas semanales de trabajo no remunerado, en promedio. Y los que reciben transferencia, que era el dato que decía la falacia hoy, que creen que no trabajan porque viven de la transferencia es un 10% del ingreso del hogar. Claro. O sea, no les está cubriendo ninguna necesidad. Ellos tienen que salir a trabajar porque están obligados, porque el ingreso no les da, ¿no? O sea, no estaría mal en realidad que uno le pudiera resolver un poco más la vida a estas mujeres para que no tengan que hacer todo esto y encima buscar ingresos en el mercado. No es que son pobres porque tienen transferencia y entonces no trabajan. No, porque ellos trabajan porque no les dan los ingresos para vivir, y aparte trabajan en estas condiciones y con todas estas cargas, ¿no? Muchas veces he escuchado hablar a los operadores de la tríada tóxica en esos hogares. Vos decís, claro, si tenés el estrés de no tenés ingresos, no tenés resuelto los cuidados, no tenés resuelto la comida, no tenés resuelto nada, bueno, también que le estamos pidiendo, ¿no?
Quizás vamos con Dayana Rodríguez, que nos ha contado parte, y me pedía la palabra, claro, nos ha contado parte de su historia, la brigada José Artigas, cómo trabajan los merenderos, pero está tu historia también. Vos nos decías recién, sos modista, vos trabajás.
Sí, no solo mi historia, sino que la compartimos porque se asemeja a la de las vecinas allá en los barrios. Y esto en realidad como que lo hemos discutido varias veces, que no es real que quien recibe prestaciones no trabaja, porque eso no alcanza. No he conocido hasta el día de hoy mujer que tenga hijos que no trabaje, que cobre la asignación. Y esto me toca a mí, nos toca a las del barrio, porque sí, quien no hace feria, cuida a gurises ajeno, vende ropa, vende comida, porque no se llega a fin de mes, no es real. Y está bien que tengan un complemento base. Si el Estado no está garantizando que uno tenga la vida digna, incluso rompe los ojos que con la población que tiene Uruguay no se pueda garantizar la vida digna de la gente. No se pueda o no se quiera, en realidad.
Pero sienten también este otro que vos sí lo discuten, tienen esta prestación del Estado, esta transferencia del Estado, ya está, se van a quedar ahí cómodas en su casa.
Es que no es real, porque ¿quién se queda muriéndose de hambre en la casa sin hacer nada? No es real eso. atenta con la vida de una y de los hijos. Además de que la carga que trae también de tener varios hijos, ¿no? Porque se estuvo discutiendo acá que hay cada vez menos natalidad y nosotras que nos ponemos el cuerpo y tenemos los gurises y traemos a los trabajadores al mundo, somos cascoteadas por eso. Incluso hacemos un chiste, ¿no? Pero yo tengo 3 hijos, Paola tiene 4 y ahí se me vienen un montón que tienen de 3 para arriba. Y nosotros estamos colaborando con la sociedad y hacemos un chiste de que los que no tienen hijos tienen uno, nos deben plata, porque, claro, mis hijos, capaz que vos, Joel, me estás debiendo plata en casa.
El saco te ve más.
Pero es eso.
Sí, está bien lo que decís. Es interesante conocerlo en primera persona. Vos, de modista, ¿hace cuánto que trabajás?
Desde el 2018, y en realidad es por esto mismo de que no tengo los estudios. Incluso hace muy poco tengo ciclo básico porque hice una prueba de acredita a través del barrido otoñal, que también trabajé ahí 9 meses. Me anoté en los jornales solidarios y no quedé. Pero me puedo anotar en 2 años, me puedo anotar otra vez al barrido. Y tengo ciclo básico, no tenía trabajo, yo ya tenía mis 3 hijos, entonces yo no tenía un oficio en sí porque no estudié. Entonces soy lo que se llama autodidacta. Vi muchos videos de costura y empecé de a poquito. Ponía pausa al video, cosía y ahí iba aprendiendo. Y hoy por hoy soy la costurera de allá del barrio del 6 de diciembre.
Escuchando esta historia y yendo otra vez al CAF, a Miguel Eugenia Raffo, que coordina un centro de acogimiento y fortalecimiento familiar, me imagino que esa institucionalización, por más cuidados que se tenga después de una decisión judicial de separar a esa gurizada de la familia, y el tema educativo tiene un ruido ahí, ¿no? Me imagino que por lo menos el trayecto no es lo más habitual, para no decir lo normal posible, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda que lo educativo... Y en esto de que decían, escuchando la nota, lo de las mujeres, nosotros nos enfrentamos a mujeres, jefas de hogar, con niveles educativos bajos, sin posibilidades muchas veces de empleo o ingresar a empleos más precarios. Eso también. Y además con la carga de que no pudieron cuidar, porque también acá la mujer, cuando hay resoluciones judiciales, tiene toda esa carga. Porque a veces a los varones no le van a preguntar por qué no supieron paternar. Entonces también es como más complejo muchas veces reconstruir todo eso en esto del ser mujer y ser mujer.
Vos decías la carga ahí como la culpa también.
Claro,
de
la
no
culpa.
Haber podido con esa
porque
situación.
Porque no, en esto de los mandatos y los mandatos sociales de la mujer, maternidad, ¿no? Todo lo puede. Sin duda hay un montón de discusión hoy, ¿no? Hemos avanzado en algunas cuestiones. Pero en estos sectores las mujeres están todavía, ¿no? Como muy señaladas, y sobre todo si hay una separación de sus hijos, ¿no? Entonces, como si la culpa es más grande en esto. Y me decías lo educativo.
Y yo decía institucionalizados.
Sí.
Esa gurizada, ¿cómo es el contacto con lo educativo? Porque esa formación es básica. Vos te separan de tu familia, ya el trauma, la pobreza, la vulnerabilidad. Pero además no tenés la preparación. No sé, te pregunto a vos, sí. ¿Cómo logran además salir adelante, ¿no?
Es una batalla en la buena. Pero sí, uno tal en lo educativo o volver a lo educativo, el gusto por lo educativo es uno de los laburos cotidianos y como fuerza, ya sea desde la residencia, que tenemos que cumplir.
Sí, tiene que estar.
Tienes que ir a la escuela, a estudiar, ir al liceo. Y bueno, y también de las familias, aquellas que están en el barrio con sus hijos. Pero ese retorno, esa ida, es prioritario, pero a veces hay otras cosas que son prioridad en la vida de los gurises, antes que ir a la escuela. Entonces no es porque no se lo quiera mandar, no van porque la familia no los manda. O hay otro montón de cosas atrás, atravesado por esto, por maltratos, por violencias, por... Un abanico de cosas que se abren en la vida.
Hablabas también como de lo estructural de las historias, supongo, de las familias que se repiten, ¿no? Del abuelo, del padre, del hijo, y que quizás...
Sí, sobre todo en el círculo de violencia se ve muy claro, en situaciones capaz que como más abusivas también, ¿no? Esos círculos que se repiten, y todavía siguen estando como lo interno. Si bien también, ¿no? Hoy las denuncias aumentan, hoy hay cosas que... Pero bueno, ¿no? Hay cuestiones y estos gurises crecen ahí. Entonces, el otro día hablaba, no sé si era psicóloga, pero que decía, ¿no? De cómo van formateando ese cerebro, ¿no? Y esas conexiones. Sí. Y sí, son básicas. Cuando vos tenés un gurí de 8 años donde ha atravesado un montón de traumas o cuestiones, hay otro abanico de cosas que hay que abrir para que ese gurí se pueda sostener también.
Mencionabas a Ana Balsa, que vino el martes junto con Fernando Filgueira. Justamente ellos hacían esta crítica respecto a, ellos le llamaban la gobernanza, ¿no? Es decir, la coordinación, la eficacia, la evaluación de las políticas públicas destinadas a infancia y vulnerabilidad.
Yo considero que Uruguay tiene una muy mala gobernanza en primera infancia y en infancia en general. Muchas instituciones independientes que trabajan sin coordinación y sin articulación, a veces duplicando, a veces sobreinterviniendo a las familias, claramente con unos ritmos que no son los ritmos de la cronobiología, que capaz que es la palabra sí, clave de toda sí. Esta entrevista, ¿no? El cerebro del niño no puede esperar que un expediente en la oficina del secretario de desarrollo esperando a ser firmado, ¿no? Y una visión mucho más sistémica de lo que es la infancia, desde el diseño, desde lo que tiene que ver con las estrategias, desde la implementación y desde la evaluación de las políticas públicas.
Yo diría que no tenemos, digamos, si uno tuviera que decir, ¿cuál es la gobernanza? Formalmente el INAU es el Instituto Rector. Ahora pensemos, si INAU es el Instituto Rector de las políticas de infancia y adolescencia, debería ser rector sobre, por ejemplo, el sistema de salud. ¿Debería ser rector sobre el sistema educativo? No tiene ninguna rectoría, no. A ver.
Decía Sebastián que hace 15 años están con la brigada José Artigas, justo en una campaña electoral, estamos de vuelta en lo mismo. Y bueno, en esta parece que se está discutiendo que la gobernanza, la coordinación de toda esta ayuda que llega a la población vulnerable no es la mejor, o todos han reconocido eso. ¿Cómo lo has visto vos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo es esta situación?
Sí, nosotros ahí lo que queremos rescatar es el valor de la organización en el barrio, que muchas veces no se pone en juicio y no se contempla, y no se sobre todo de las organizaciones sociales que no tienen instituciones atrás del Estado. Nosotros ahí tenemos varios ejemplos en ese sentido, y en el medio de la pandemia, cuando se inician los jornales solidarios, que fue una política nacional, pero que después las intendencias los sorteaban, digamos, nosotros le reclamamos ahí, junto con la Coordinadora Popular y Solidaria, que somos parte, a la Intendencia, que tenemos un trabajo cotidiano, digamos, cerca, en el sentido de que nos dan algunos recursos para funcionar, que nos validen como organización social, porque hay una energía ahí puesta en el barrio, que si se desconoce no existe, de que nos den los cupos para que nosotros pudiéramos trabajar con las familias y los vecinos que venían a la olla popular a levantar el tupper para incorporarlos a ese jornal solidario. Ahí lo único que pudimos hacer nosotros fue prestarles un celular o una computadora y para que se anoten a un sorteo, que terminaba siendo el sorteo del hambre, ¿no? A ver quién quedó después al otro día cuando iban a hacer la fila. Entonces, ahí...
¿Pero que hay desconfianza, decís vos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ves vos?
Yo creo que hay una cuestión de poderes que nosotros creemos en el poder popular y creemos que el poder popular se transfiere ahí, o sea, de reconocer, de confianza, de decir sí, por acá hay gente que está laburando en este sentido y vamos a darle crédito, vamos a darle un valor para que en realidad resolvemos a veces
esto
mucho
por
más
fuera
problemas.
Te lo pregunto en campaña, esto por fuera de lo político partidario.
Exacto, no totalmente. O sea, acá no se habla
de tal partido, organizar punteros de los partidos.
Claro, esto totalmente por fuera. Y lo otro, nosotros, otro ejemplo, claro, ahora, y hace poquito le mandamos un saludo a Miguel Yaque, en Jardín del Hipódromo se le prendió el fuego a la casa hace 20 días. Un viernes de mañana, son feriantes en 8 de octubre y el gobernador Viana, que tiene hace 30 años un puesto ahí. Y nosotros accionamos con los vecinos, con la organización barrial, con las redes que tenemos social y demás. Y hace menos de 20 días ya ellos se pueden mudar. Y estamos todavía esperando que tuvieron que pagar el parte de los bomberos para que la intendencia les pudiera dar una canasta de materiales o que reconociera que en realidad estuvieron faltando el puesto porque perdieron toda la mercadería en ese incendio. 20 días para justificando que tuvieron un incendio. Entonces lo que digo es, nosotros como organización social en los barrios, con la solidaridad, porque además eso es fundamental, la solidaridad del más de abajo, porque la solidaridad es lo que cuesta, no es lo que nos sobra, es lo que cuesta. Y cuando pasan cosas como la pandemia, como este incendio que nos pasó el otro día de estos compañeros, o cuestiones más de shock, que nosotros entendemos que los pobres siempre están en crisis, y que en alguna manera en la pandemia se democratizó esa crisis para todo el resto de la sociedad, es el valor de esa solidaridad. Nosotros lo recatamos, porque a veces el que menos tiene, el que más jodido está en el barrio, es el que se acerca con lo poco que puede a colaborar y nada, y eso entendemos que tiene que ser de alguna manera contextualizado.
O sea, si hay una nueva gobernanza, una nueva organización, vos dirías desde este Poder Popular que se reconozca desde estas organizaciones barriales. Exacto. Eso sería un reclamo
sí,
bien concreto.
Porque además, en esto, nosotros nos enfrentamos a las burocracias estatales. Diana hablaba del merendero que estamos instalando en Tres Ombúes. Nosotros fuimos a pedir la OCE, porque tenemos una personalidad jurídica, y nos cobran 20 UR de conexión. O sea, 40 mil pesos de la conexión de OCE. Es un merendero. Nosotros le decíamos a la funcionaria, mirá que con esto repartimos 4.000 vasos de leche. Hablamos con el sindicato de FOSE, con la secretaria general, presentamos una nota, eso está en trámite, va al directorio, se va a aprobar una exoneración, pero en el hoy estamos pagando 1.500 pesos porque nos financiaron a 36 cuotas, 3 años, la conexión de OCE en un merendero en Tres Ombúes, que no hay cuneta, no hay nada. Es un lugar...
No, que encima tuvimos que romper la cámara porque supuestamente no cumplía con la reglamentación, sí. Entonces tuvimos que invertir más plata y nos dijeron, tuvimos una reunión en saneamiento en la intendencia, de que el caño tenía que ir en relación a la vereda, lo cual me dio gracia porque no había ni vereda, era cuneta que incluso la tuvimos que limpiar
la
nosotros.
La indicación fuera que se relacionaba con la vereda, pero no hay vereda.
Pero no hay vereda.
Hay normas UNID que te marcan eso y está ahí, nosotros entramos en...
No, la norma está bien, pero no hay...
Ah, bueno, claro. Pero esto no hay vereda, acá no hay vereda.
La norma está bien, lo que no está bien es no tienen el conocimiento de que ahí no había vereda.
Claro, bueno, pero ahí hay algo del conocimiento del terreno, que era lo que decíamos al principio de la nota nosotros y a la conversación. ¿Cuánto desde, no voy a generalizar de los funcionarios del Estado, pero cuánto muchas veces desde el Estado se desconoce el barrio, se desconoce totalmente, no saben cómo es el lugar en el que ustedes están?
Sí, pero por eso sería, perdón, por eso sería lo más justo que frente a las políticas, primero que no tienen que ser todas iguales porque los contextos son distintos. Y si tenés organizaciones sociales de base que están haciendo terrible laburo, que incluso están al nivel de cualquier asistente social, que a la misma vez lleva mucho más compromiso, sin desmerecer a los asistentes sociales que incluso han laburado varios meses sin que les pague el sueldo, así que les mandamos un saludo. Pero a esa altura de saber todo, apagando incendios individuales, ¿por qué no tener en cuenta las organizaciones sociales que lo hacen con trabajo voluntario? Que incluso, ¿por qué lleva más responsabilidad y más compromiso? Porque todo te duele más, todo lo vivís, lo ves, las alegrías también. No entiendo por qué desconocer de esta manera. Porque además, con respecto a la primera infancia, también es eso. Nosotros nos ponemos, le ponemos el cuerpo a las cosas, incluso a la comida también. Cuando nosotros hicimos las ollas populares, que hubieron un montón de quilombos, también lo que hicieron fue como estigmatizarnos y crear un monstruo que en realidad estuvo abasteciendo a la gente. Y lo que hacen también decís,
el lío político partidario se lleva puesto una cantidad de gente que labura que no tiene nada que ver con alguna de esas
ollas. Claro, tal cual, que incluso terminamos trabajando más porque estamos en nuestro trabajo, nuestra familia, y después con el trabajo voluntario. Trabajamos el doble, el triple.
María Eugenia, vos estás en un lugar donde se cruzan varios cables del Estado. El comentario que
ella viene de Abrojo, recordarle a la gente, pero es una organización que tiene el INAU, ¿no? Germina, ¿es Abrojo INAU? ¿Cómo es?
No, contame. Ahí va. El Abrojo es una organización civil que hace convenio con
pero el CAF es del INAU.
El CAF es un convenio con INAU.
Correcto. Bueno, en ese terreno, trabajando, percibís esto que decían Filgueira y Balsa respecto a la deficiencia de la gobernanza y la coordinación de los distintos actores estatales en este terreno?
Sí, y porque hasta que no entendamos a la infancia esto, como un sistema, y vemos como fragmentado y cada uno va tironeando como desde su chakra, es difícil, y sería bastante fácil poder también sentarnos todos y pensar a la gurizada desde toda su vida, ¿no? Desde todo lo que la atraviesa. Y en esto también, no alejarse de lo comunitario. El Abrojo creo que tiene como... Es como, ¿no? Tiene esa bandera de estar en el territorio, ¿no? De estar en los territorios desde sus distintos proyectos. Hoy estamos hablando del CAF, pero hay un montón. Y de poder estar, hay cosas que las generas en comunidad. Estando, caminando.
¿Pero qué pasa
conversando con la gente?
Primaria, salud, la resolución judicial, el INAU. Hay una coordinación en la vida de esos gurises que terminan institucionalizados. ¿Se sabe desde un lugar central toda esa historia o su historia está fragmentada en el Estado también?
Se sabe porque hoy quizás hay, no sé, más desde el informático.
Ok, también, también.
Más interacción
de las bases. Más interacción de las bases. De los datos sí. Hay, ¿no? Que bueno, hoy primaria puede sí. Y dice, ah, sí,
este URI.
Este sí. URI sí. Está asociado a. Desde ahí, el tema es cómo pensamos al chiquilín en su integridad, ese URI vulnerado que llega, que está atravesando y llega a la escuela. Capaz que no aprende, no porque no tenga ganas de aprender, o no sostiene su tiempo escolar, como lo decimos nosotros, porque están catalogados de los insoportables. Entonces, bueno, le recortamos el tiempo de escuela. Y eso después genera otras cosas atrás, porque un niño que le piden que vaya 2 horas a la escuela y después estás trabajándolo con la mamá para que pueda sostener quizás un trabajo, se le cae el sistema de cuidados, no tiene quien lo cuide. Estas mujeres, además, o estas familias en general, una de las cosas que también a veces, pues eso es importante también como todo laburo comunitario y generarles red, quedan muy solas, muy en soledad también. A la hora de, no sé, capaz que todos nosotros podemos tener una abuela, un tío, ¿no? Pero bueno, ahí a veces se fragmenta. También y quedan como muy solas sosteniendo todos los frentes.
María Eugenia Raffo coordina un centro de acogimiento y fortalecimiento familiar, CAF, que se llama Germina. Ella viene de La Broja, Sociedad Civil. Sebastián Vázquez y Diana Rodríguez son militantes de la Brigada José Artigas. Nos han contado su historia, además su historia personal, no solo la historia de la Brigada, como la historia de modista, que es muy reciente, de Diana, que tiene unos años como autodidacta. Sebastián es arquitecto, también, además vale decirlo. Quería, en el final, darles un minuto a cada una de las personas invitadas hoy para que nos dijeran cómo ven las discusiones sobre este tema hoy en campaña, ¿no? Pueden acá criticar también a nosotros, periodistas, medios y demás, no hay problema ninguno, libremente. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven desde el barrio, desde el territorio? ¿Qué discutimos, qué hablamos, qué no se ve, ¿no? Sebastián, bueno, empiezo con vos.
Dale, nosotros lo que vemos que es muy superficial la discusión y que no va a la raíz de los problemas. Volviendo un poco atrás, lo que decíamos de las transferencias monetarias, por muchos años se dieron transferencias monetarias a través de la tarjeta y el POS, para que se utilizara esa tarjeta, estuvo en las grandes superficies. Cada vez tenemos más shopping, cada vez está más monopolizado el mercado interno. Entonces, nada, entendemos que ¿quién se beneficia de esa transferencia al final del día? ¿La persona que recibe o también esos grandes empresas multinacionales que se instalan en nuestros barrios, que no saben qué es la realidad, que los jefes, los dueños y demás no tienen ni idea de dónde queda Manga, no tienen ni idea de dónde queda Piedras Blancas? Es una planilla Excel donde llenan los números y le das su ganancia. Entonces creemos que la discusión para trabajar y para poder, como uruguayo, resolver este problema, y como latinoamericano también, nosotros cruzamos fronteras y vemos que las organizaciones de Argentina, de Brasil, de Paraguay, están en las mismas discusiones. Creemos que la discusión acá es de dependencia o independencia. Creemos que cada vez estamos más dependientes, y si no discutimos la raíz de fondo del modelo de desarrollo que queremos como uruguayo, no vamos a resolver los términos de pobreza.
Queda claro, María Eugenia.
Y bueno, un poco como en la misma línea. Creo que, bueno, sí, estamos en un momento de campaña donde esto está sobre la mesa. No sé si se está discutiendo como en profundidad o en las bases y en las raíces. Creo que a veces falta un diálogo más, capaz que con los actores. A veces uno se llama, ¿no?, lo más micropolítico, ¿no? Los que están ahí en el territorio desde muchas otras, desde lo social, desde lo educativo, desde la salud, ¿no? Porque quizás como entrar en el diálogo. Igualmente también hay que retomar eso, porque también hay un claro, se han retirado de los territorios. Entonces hay que ver cómo se empieza a volver también.
Diana, termino contigo.
Bueno, bien, volviendo al tema vivienda, sí. En realidad hemos observado, no hay que ser como muy pillo intelectualmente para darse cuenta que están llenando Montevideo con todos esos edificios espantoso, sí. A mi parecer, que no vas a ver a ningún pobre viviendo ahí, y siguen los pobres en realidad en los costados de las rutas y en los asentamientos. Déjame decir las redes de la brigada.
Sí, claro, es que no están preguntando, solo, le vamos a poner las redes nuestras también, eso.
Bien, que no solo se precisa dinero, ya que nuestra brigada es bastante humilde y resiste con los aportes de los compañeros que tienen trabajo y de gente, sino que también el recurso humano. Si vamos a dar apoyo estudiantil, si se quieren sumar para darnos una mano con el apoyo escolar, una mano a los merenderos, que siempre hay tareas para hacer, y también que no se olviden que tenemos la tienda popular, que genera entre 5 puestos genuinos de trabajo, que también aportamos a BPS, DGI, que nos están arruinando también, porque en realidad aportamos a la misma altura que cualquier empresario.
Cualquiera.
Exacto, y además que realmente logra bajar el costo de la canasta básica entre un 30 y un 40%, y que no es menor, que apoya a las empresas nacionales y recuperadas por trabajadores. Y bueno, la José Artigas en Instagram y la Brigada José Artigas en Facebook.
Dayana Rodríguez, Sebastián Vázquez, María Eugenia Raffo, del CAF, Germina, muchas gracias. Gracias.
Gracias
por este rato aquí.
Gracias, un beso a mi madre.
Gracias, muy amable.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.